Buenas, bienvenidos a la Radio Liberada. Hoy les hablaré del rey de España y de esa institución que es la monarquía. Por mis palabras, podríamos decir que estamos en otra época, ¿no? Como por ejemplo el feudalismo, que podéis ver en la imagen de la pirámide feudal que pongo en este mismo post en el blog, como el rey está arriba de la pirámide. Pero mucha gente cree que vive en democracia. Pero si hay que ser estrictos a la hora de hablar y darle una definición, habría que decir que vivimos en una monarquía parlamentaria y heredada de una dictadura. Entonces viviríamos en un sistema que sería una monarquía parlamentaria heredada de una dictadura. El término monarquía proviene del griego monos, uno, y argein, gobierno, traducible por gobierno de uno solo. A ese único gobernante se le denomina monarca o rey. El poder del rey puede identificarse o no con la soberanía, ser absoluto, o estar limitado, como es el caso de las monarquías actuales. Bueno, además de todo esto, España es una democracia representativa, donde hay unos gobernantes o delincuentes que dicen representar a su pueblo, pero que solo representan sus propios intereses y los de sus amigos. Hoy veremos cómo el sistema en el que vivimos, pese a lo que mucha gente piensa, no es tan moderno, sino que tiene sus raíces mucho antes en la historia, y hoy vamos a tratar una parte de esa historia, ya que sus orígenes se remontan aún más en la antigüedad. Antes de nada, os pondré un vídeo que hice que se llama El nudo del rey y que podéis ver en YouTube y en breves también en Vimeo. Se centra en cómo Franco nombró al rey sucesor y cómo todo quedó, como decía el propio Franco, atado y bien atado para el futuro. Así que dentro audio.
En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza.
Un Estado totalitario.
Pero cuando por ley natural, esa tiranía llega a faltaros, probablemente tiene que llegar algún día, es aconsejable la división que vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey para este día, el príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón.
El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor.
En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino.
Si así lo hicierais, que Dios os lo premie, si no, os lo demande.
Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. En general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de usar.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
El general Franco es vraiment une figure décisive historiquement et politiquement pour l'Espagne.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
No se puede hablar del rey, ni se puede hablar de los negocios sucios del rey, ni se puede hablar de la fortuna de origen desconocido del rey. El rey es inimputable, inviolable y también a lo que se ve incalificable.
¿Por qué no te callas?
Lo que sería el Club Náutico.
Esto es el Club Náutico.
Y era habitual en época de bonanza ver al Fortuna por aquí.
La reina que no participa en las regatas seguía las regatas desde el Fortuna. Hoy el Fortuna está clausurado, escondido, no existe.
No se puede dar imagen de despilfarro.
De despilfarro. Y sugirió a unos empresaros, amigos suyos, que sondearan sobre la posible compra de un yate. Y simultáneamente los empresarios deciden ofrecer un yate.
¿Qué empresarios fueron los que participaron en el regalo?
Hidalgo de Europa, Fruxá de Iberostar, Matutes, de los hoteles Matutes, Barceló de Viajes Barceló y de Hoteles Barceló, Escarrer de Solmería, lo más ganado del empresariado turístico nacional.
Supongo que sería una gran entrega de ese yate al rey.
Una foto con estrados, todos los empresarios reunidos, pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando en vez de acudir el rey o algún miembro de la familia real a recoger el yate, quien acude es un funcionario de patrimonio?
¿El rey no fue a recoger el yate?
No apareció.
¿Por qué?
Pues porque en aquel momento ya había una cierta polémica sobre si era o no conveniente que el rey aceptara regalos de un grupo de empresarios.
Y no fue.
Aquella foto podía haber sido comprometida. Y hay más de uno que a posteriori se ha arrepentido de esta contribución. Lo que aprendieron en sus propias carnes es que los reyes no tienen amigos.
¿Cuánto costó esto?
El coste de Fortuna era más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, es decir, unos 15 millones de los euros actuales.
Sí que salen caros.
Ya, pero además hubo un problema, que cuando empezaron a pagar el escote no bastaba el dinero, salió más caro de lo previsto.
¿Quién lo puso?
El resto lo pusimos los ciudadanos de Baleares. 400 millones de pesetas, más de 2 millones de euros, decidido por el primer gobierno de Matas, que aportamos los ciudadanos de Baleares.
Yo hay una cosa que no entiendo, dicen, el rey no puede recibir regalos, pero los recibe. Entonces lo que se hace es, para que eso no parezca un regalo solo al rey, se convierte en patrimonio nacional.
Un regalo al Estado.
Ya. ¿El mantenimiento del Fortuna? ¿Quién lo paga?
Como está escrito patrimonio, paga patrimonio. Eso no está en los 8 millones famosos de la asignación al rey, sino que eso corresponde a patrimonio.
¿Si hay que llenar el depósito del Fortuna para salir a navegar?
Todo esto son vehículos que paga el patrimonio.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Sé y sabemos todos que el camino de la recuperación no será corto ni tampoco fácil, que exigirá sacrificios. Por eso resulta tan importante que la sociedad en su conjunto asuma la trascendencia del momento y sepa responder a los desafíos de una situación tan difícil como la que vivimos con el necesario realismo, pero también con mucha generosidad, con mucha solidaridad hacia quienes por sus circunstancias económicas o familiares son más vulnerables.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, ahora os voy a poner un extracto, un documental que se llama Escándalos Reales Juan Carlos de España, que nos habla de una muerte accidental o no tan accidental. Dentro audio.
Obviamente era alguien que estaba en una academia militar. Juan Carlos estaba familiarizado con las armas, pero los accidentes ocurren.
¿Cómo pudo una bala perdida terminar en sus fosas nasales? Para entrar por la fosa nasal debe dispararse desde un ángulo de muy abajo, para que penetre.
Ese ángulo bajo es para Martínez Inglés muy comprometedor.
Una de las cosas que más me han hecho sospechar que aquello pudo haber sido un homicidio es que la bala no entró sola en las fosas nasales. Y para penetrar en el cerebro, pues eso me cuesta mucho trabajo de creer en un accidente, ¿no?
Pero ¿por qué Juan Carlos, heredero del trono, querría matar a su hermano menor? Un motivo posible. Una lucha de poder por el trono. Don Juan sabía que su hijo y Franco eran muy cercanos, que Franco formaba al joven a su imagen.
La relación entre Franco y Juan Carlos era íntima. Juan Carlos era su segundo, el que le obedecía en todo y que le visitaba con frecuencia en palacio.
Según Martínez Inglés, Don Juan estaba por jugar la última carta que le restaba. Temía que Franco fuera a entregar la corona a Juan Carlos y no a él. Deseaba que eligiera a su hijo menor, Alfonsito, y no a Juan Carlos como monarca sucesor.
Estaba pensando seriamente en desheredar a Juan Carlos y en nombrar a Alfonso su heredero.
Franco hizo ocultar micrófonos en casa de Don Juan para saber lo que éste proyectaba.
Franco grababa todo lo que hablaba Don Juan. Franco hacía grabar todo. No es de extrañar que a Juan Carlos le llegará la noticia, ¿no?
Martínez Inglés afirma que Juan Carlos, leal a Franco, valió a su hermano menor para asegurar su posesión del trono.
Pienso que esa hipótesis prueba que su muerte fue una cosa premeditada.
Dice Martínez Inglés que la evidencia más clara es la impresionante recriminación a Juan Carlos después del baleo. Júrame que no hiciste esto a propósito.
Un padre que conoce a sus dos hijos y hace esa pregunta después de lo ocurrido, básicamente está admitiendo que su hijo es capaz de matar a su hermano. De una manera premeditada, ¿no?
Pese a todas las dudas, Juan Carlos nunca es cuestionado por la muerte de su hermano. Y la transición de poder sigue el gran plan de Franco.
...1969, Madrid, España.
Después de 38 años como dictador, Franco finalmente proclama que el príncipe Juan Carlos, y no su padre, le sucederá en la regencia de España tras su muerte.
España está en la singular situación de tener un rey designado al trono por un dictador. Es un caso extraordinario.
Aparte de todo esto, recomiendo que veáis el vídeo que pondré en este mismo post en la radiolibrada.blogspot.com, cómo hizo su fortuna Juan Carlos I de España. El vídeo está sacado de un artículo que se llama Los negocios de Juan Carlos I, 30 años a cuerpo de rey. Y esto que pongo a continuación es un pequeño resumen de la historia de España. La España de los Borbones, la España de las Revoluciones y la restauración y el fin de la monarquía. Lo que pasa posteriormente debería de ser por todos conocido, por eso no lo vamos a tratar aquí. Lo más interesante de esto son dos personajes, Cánovas y Sagasta. Cánovas creó una falsa apariencia de democracia mediante el turno de partidos políticos. Se turnaba con su amigo Sagasta. Cánovas diseñó un sistema basado en el turno pacífico de dos partidos en el poder. Cánovas al frente del Partido Conservador y Sagasta al frente del Partido Liberal. Se repartían el poder cuando un gobierno estaba muy desgastado, pasaban al otro, ¿no? Los inicios del bipartidismo en España. Y mientras que escucháis esto, me gustaría que os hicierais una pregunta. ¿Es tan diferente el sistema de Cánovas y Sagasta al nuestro? Cánovas y Sagasta también amañaban las elecciones con algo que aún ocurre hoy en nuestros días, pero no con el mismo calado, que es el caciquismo. Así que dentro esos tres pequeños extractos de la historia de España, dentro audio.
El siglo XVIII representa en España, así como en Europa, el auge del absolutismo. La monarquía absoluta de derecho divino consigue imponerse definitivamente, y su máxima figura es el monarca francés Luis XIV, el Rey Sol.
Este modelo político, conocido como Antiguo Régimen, se extenderá por Europa y se mantendrá hasta la Revolución Francesa, a finales de la centuria. El rey absoluto centraliza todo el poder, eliminando privilegios y particularidades. La nobleza, despojada de su poder político, se convierte en aristocracia cortesana, contribuyendo al boato del rey. Por debajo de él, una amplia burocracia, un ejército especializado y una diplomacia compleja le ayudan en sus tareas de gobierno.
En España, el absolutismo llega de la mano del primer Borbón, Felipe V. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, ocurrida en 1700, genera grandes expectativas de beneficio en dos candidatos a controlar la sucesión, Luis XIV de Francia y el emperador austríaco Leopoldo I. La herencia española, que comprende el dominio sobre diversos puntos estratégicos europeos, como Nápoles, Cerdeña, Sicilia, Milán y los Países Bajos, amén de los territorios peninsulares y americanos, convertirá a su beneficiario en la potencia hegemónica mundial y hará peligrar el precario equilibrio europeo.
Para evitar dicho fin, se llevan a cabo sucesivos repartos y soluciones, optando finalmente Carlos II por testar a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, lo que garantizaría la integridad de los territorios de la monarquía hispánica. La solución, a la que en principio solo se opuso el emperador, no tardó en generar el conflicto al confirmar el monarca francés a su nieto como heredero al trono, lo que pondría en sus manos un poder excesivo a juicio de sus rivales.
La coalición antifrancesa se formó pronto, integrando a Inglaterra, Holanda, el Imperio Alemán, Portugal, Dinamarca y el Ducado de Saboya, quienes apoyarán al archiduque Carlos como pretendiente al trono español. La guerra habrá de durar 13 años y conocerá una solución de compromiso de la que Inglaterra será la gran beneficiada. Felipe V será reconocido como soberano de la monarquía hispánica a cambio de no ostentar el trono francés, mientras Francia habrá de renunciar a sus proyectos expansivos sobre los Países Bajos e Italia.
El nuevo rey Felipe V, así como su sucesor Fernando VI, mantuvieron una concepción del poder absolutista y centralista. La nueva dinastía entiende que el poder real ha de ser representado con rotundidad, debe impresionar. Siguiendo el ejemplo de Luis XIV y Versalles, los Borbones españoles tendrán en los palacios la mejor expresión de su grandeza. En Madrid, el viejo Alcázar de los Austrias resulta destruido por un incendio en 1734. En su lugar es levantado el Palacio Real, símbolo de la majestad de la nueva dinastía. También, y como hiciera Felipe II con el Escorial, los Borbones españoles levantan palacios en los alrededores de Madrid, como los de La Granja, Aranjuez o el Palacio del Pardo.
De Francia llega además la influencia de la Ilustración. Es este un movimiento cultural e intelectual que propugna el reformismo a través de la educación y el conocimiento científico aplicados al bienestar general. En lo político, la Ilustración alumbró un nuevo concepto, el de despotismo ilustrado, por el cual el rey, cual padre protector, debe interpretar las necesidades de la nación, sus hijos, y proveer las soluciones. Vastos programas de obras públicas, vacunaciones masivas, creación de fábricas, censos, son la plasmación en la práctica del programa político ilustrado.
La consigna «todo para el pueblo, pero sin el pueblo» parece encarnar mejor que en ninguna otra figura en la del rey Carlos III. El nuevo monarca gobernó también con poderes absolutos, pero buscando el bienestar popular mediante reformas económicas y sociales. Progreso y felicidad del común de las gentes son los fines a conseguir. El medio, la herramienta principal, es la razón, que hace al hombre capaz de comprender el mundo y transformarlo según sus necesidades. Surge así un profundo ansia de conocimiento y de divulgación, muchas veces bajo el mecenazgo de la corona, expediciones científicas, creación de instituciones educativas, patrocinio de periódicos y gacetas. En España, la Ilustración cuenta con nombres ilustres, como los de Jovellanos, Mutis, Selsé, Azara, Capmany, Mayans, Feijóo.
Sin embargo, las reformas quedarán muchas veces en nada. la oposición de los sectores conservadores e inmovilistas que ven en la Ilustración una ideología capaz de remover los cimientos sobre los que se sustentan sus privilegios frenará e impedirá la ejecución de buena parte de las medidas de desarrollo propuestas. La misma monarquía, en principio tan proclive a conducir un movimiento moderado de reforma que no cuestiona su misma existencia, cambiará de opinión tras los sucesos de la Revolución Francesa, que ponen en cuestión a la monarquía como institución. A partir de entonces, cerrado el camino de la reforma, la única vía parece ser la revolución.
El periodo que va entre 1788, comienzo del reinado de Carlos IV, y 1874, año final de la Primera República, es, sin lugar a dudas, uno de los más intensos de la historia de España. En esos 86 años, España sufrirá varias guerras devastadoras, como la invasión francesa y las guerras carlistas. Conocerá férreos gobiernos, como el de Fernando VII, verá cambios de dinastía, como el encumbramiento de Amadeo de Saboya, y por último, vivirá un cambio radical de régimen, como la Primera República.
El antiguo régimen absolutista y estamental va siendo poco a poco sustituido por nuevas formas de relación política, social y económica. El influjo de la Ilustración trae aires de renovación, a los que se suman la influencia de las revoluciones americana y francesa. La recepción de las ideas liberales actúa en una España en la que la institución monárquica está desacreditada por el valimiento de Godoy y las disidencias entre Carlos IV y el heredero. La prolongada guerra con Francia, la ruptura con las colonias americanas y la bancarrota de la Hacienda ponen el telón de fondo a una situación de gravísima crisis.
La sociedad española se muestra dividida, desconcertada. A grandes rasgos, se podría decir que son dos las principales posturas ideológicas que aparecen enfrentadas: los partidarios de la tradición frente a los defensores de la renovación. Estos últimos ven en la figura del sucesor, Fernando VII, una esperanza de cambio. Sin embargo, las ilusiones pronto se verán truncadas. El apego tenaz del monarca a la vieja monarquía absoluta y su desprecio por todas las reformas que aprobaron las Cortes durante su forzada ausencia en Francia hacen de su figura una de las más odiadas.
El descontento de los sectores liberales da lugar a algunos pronunciamientos. Uno de ellos, el de Riego, en 1820, obliga al rey a aceptar la Constitución de 1812. Con este acto se inicia un trienio marcado por la apertura política y las reformas, pero poco duró la experiencia liberal española. En 1823, las monarquías europeas envían un ejército expedicionario, los 100.000 hijos de San Luis, para restaurar la autoridad del monarca. Fernando VII emprende, a partir de entonces y durante los siguientes 10 años, una política absolutista y represiva. Es la llamada década ominosa.
En 1833 muere Fernando VII. Su hija Isabel, de 3 años, es nombrada reina, actuando como regente su madre, María Cristina. La negativa a aceptar esta situación por parte de don Carlos, hermano de Fernando VII, dio origen a la Primera Guerra Carlista. La contienda se extiende hasta julio de 1840 y se desarrolla de manera brutal, dando lugar a un conflicto que se prolongará toda la centuria. La regencia de María Cristina, entre los años 1833 y 1840, es una etapa de cierta apertura, pues se promulga el Estatuto Real de 1834, se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal en 1836 y se promulga la Constitución de 1837 de carácter progresista.
En 1840 será el general Espartero quien ocupe la regencia durante un periodo de 3 años, desarrollando una política de talante más progresista. A los 13 años, Isabel es declarada mayor de edad e inicia su reinado personal. Sus años al frente de la monarquía española están marcados por la inestabilidad. La pugna entre moderados y progresistas da lugar a reiterados pronunciamientos haciendo que se sucedan los distintos gobiernos y etapas. Los moderados de Narváez son desalojados del poder por los progresistas de Espartero y a estos nuevamente le sucederán en 1856 los moderados de O'Donnell.
Desalojados los progresistas del poder, un nuevo pronunciamiento en 1868 dará lugar al estallido de la revolución conocida como la Gloriosa. Isabel II es destronada y España inicia una nueva singladura política, la democracia, en la que se instauran libertades como el sufragio universal o la libertad de prensa. El general Prim, jefe del gobierno provisional, busca establecer una monarquía estable en la persona de Amadeo de Saboya. Sin embargo, la oposición de los republicanos lleva al rey a abdicar en 1873, siendo proclamada la República.
La Primera República y sus máximos representantes, Sagasta, Pi y Maragall, Salmerón o Castelar, tendrán que afrontar una nueva guerra carlista y una insurrección en Cuba. La desintegración de la República se plasma en el surgimiento de numerosos cantones, como el de Cartagena. La reacción conservadora, con el golpe militar del general Pavía en 1874, es el comienzo del fin para el breve periodo republicano. El 29 de diciembre, el general Martínez Campos proclama en Sagunto a Alfonso XII como nuevo rey de España. Con él dará inicio un nuevo periodo, conocido como Restauración. El 29 de diciembre de 1874, en las cercanías de Sagunto, Valencia, el general Martínez Campos, ante una brigada del ejército, proclamó rey de España al príncipe Alfonso de Borbón. Al éxito del golpe contribuyó la aceptación pasiva por parte de la gran mayoría del ejército y el escaso apoyo civil que encontró el gobierno presidido por Sagasta.
La restauración de los Borbones en el trono de España iniciaba una nueva época. Etapa que, aun con más luces que sombras, constituye el sistema más estable y duradero de la historia contemporánea de España. Alfonso XII gobierna entre 1874 y 1885. Entre esta fecha y 1902 le sigue la regencia de María Cristina de Austria. Alfonso XIII, hijo de ambos, reinará entre 1902 y 1931, cuando finaliza el periodo con la proclamación de la Segunda República.
La restauración tuvo a su principal figura en Cánovas del Castillo. Excelente orador, su objetivo fue crear un gobierno parlamentario estable en España. Su ideal era el sistema bipartidista inglés, por lo que en adelante los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta se turnarán en el poder. De esta forma, una mayoría gobernará tanto tiempo como le sea posible, cediendo después el puesto a su rival.
El sistema liberal propio de la Restauración hubo de enfrentarse a graves enemigos, tanto internos como externos. Entre los primeros, su propia dinámica de pactos falseaba la utilidad de las elecciones, pues el voto estaba controlado por los caciques, con lo que el sistema parlamentario era pura fachada. El cada vez más corrupto y desacreditado sistema engendró antipatía entre las masas de la gente. La respuesta fue la orientación masiva hacia movimientos políticos radicales, como el separatismo, el socialismo o el anarquismo.
Especialmente reivindicativo fue el movimiento proletario. Las duras jornadas de trabajo de campesinos y obreros, con jornadas de hasta 14 horas y salarios de miseria, favorecen el surgimiento del movimiento obrero español. La agitación social alcanzó su punto culminante en 1919. Las huelgas se sucedieron, siendo cada vez más radicales y violentas. Frente a esta violencia, la patronal reaccionó creando su propio pistolerismo. El resultado fue catastrófico, radicalizando aún más el conflicto.
Uno de los problemas de mayor impacto en la conciencia de la época es la pérdida de los últimos reductos coloniales: Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Carolinas. Especialmente dolorosa es la sublevación de la primera, la Perla del Caribe, iniciada en 1895 con líderes como José Martí. Las tropas al mando de Martínez Campos primero y de Weyler después apenas pueden contener la rebelión. El estallido del crucero americano Maine en 1898 fue el pretexto alegado para que los Estados Unidos declararan la guerra a España e intervinieran en Cuba. Muy poco después, la isla ganaba su independencia.
Un problema no menor al de Cuba será el de la guerra de Marruecos, ya durante el reinado de Alfonso XIII. La contienda, de carácter colonial, es una auténtica sangría de vidas humanas, pues se lucha en un medio desconocido y hostil. La negativa al embarque de tropas en Barcelona provocará una violenta sublevación popular en 1909, conocida como Semana Trágica.
Pese a tanta agitación, en general la población española experimenta un aumento en su calidad de vida. Con la industrialización y el desarrollo tecnológico, las ciudades se hicieron más habitables. La iluminación eléctrica hizo las calles y plazas más seguras. También permitió a las clases medias y populares urbanas prolongar su tiempo de ocio, realizando fiestas o simplemente gozando de amplios y modernos paseos.
En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando de una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraban grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas, y también era habitual la creación de museos con los que se trataba de instruir al público en los más variados saberes.
Pero el sistema político se resquebraja. El clima de violencia, el desastre del 98 o la guerra de Marruecos contribuyen a desacreditar a una clase política cada vez peor valorada. El ambiente general es de pesimismo y ansia de renovación. Intelectuales como Unamuno o Costa se interrogan sobre la crisis de conciencia nacional. La inquietud social, la postración económica pese a los beneficios de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial y los separatismos acabaron por minar el sistema de la Restauración, que da ya sus últimas bocanadas.
Este es el contexto en el que se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, con el beneplácito de Alfonso XIII y el de buena parte de la población. El importante apoyo inicial se va diluyendo a medida que el monarca y la dictadura pierden partidarios. Pronto, en 1931, llegará el momento del triunfo para la oposición republicana.
Bueno, ya casi terminando, os pongo dos vídeos más. Uno se llama El Pacto del Pardo, es un extracto de una película donde hablan Cánovas y Sagasta. El que va después se llama El Sistema Canovista.
Dos hombres así andan juntos.
Malo.
Algo gordo deben estar tramando.
Sagasta, el rey se muere.
¿Qué dice usted?
Sí. Conseguí que se fuera al palacio del Pardo, pero no tiene remedio. El fin está claro. Imagínese la situación.
Espantosa.
¿Qué va a hacer de España después de lo que ha sufrido? Guerras civiles, coloniales, revoluciones, cambios de régimen. Y cuando comenzaba de nuevo una vida normal, la fatalidad destruye todas las esperanzas.
Es terrible. Y con una niña de 3 años como futura reina. Ah,
si tuviéramos un heredero, ha sido una mala suerte.
Le confieso que en estas circunstancias yo me inclinaría por la República. Pero la experiencia nos ha enseñado ya lo que sería otra República en España, ¿no? Más experimentos, no. Estoy dispuesto a defender el trono por encima de todo.
Bien, Zagasta. Cuando el rey muera, presentaré mi dimisión a doña María Cristina y le aconsejaré que le llame a usted.
Pero en las Cortes tendrá usted la mayoría.
Me comprometo desde ahora mismo a que el gobierno presidido por usted disponga de todos los votos del Partido Conservador. Y a la recíproca, si yo vuelvo al gobierno y los liberales pasan a la oposición, usted se compromete a no combatirme. En nuestras discusiones apasionadas podríamos dar traste con la corona. Vamos a establecer el turno pacífico de los dos partidos hasta que la reina niña llegue a la mayoría de edad.
De acuerdo.
¿Pactado, Zagasta?
Pactado, Cánovas.
El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados. Y otro de centro-izquierda, el Partido Liberal, dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la Revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las Cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la Gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado.
Pero basta ya, ¿vamos a ganar las elecciones, sí o no?
Fuera miedo. Se gana.
Claro, claro.
Como usted me enseña, gobernador.
Bien, primitivo. Muy bien, a su disposición.
El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electoral es: para los enemigos la ley, para los amigos el favor.
Bueno, ya por último os pongo un corte de una película, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sobre un campesino que se encuentra con el rey. Sin más, os dejo con este pequeño extracto. Gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.
¡Buena anciana!
¡Soy hombre!
¡Buen anciano, perdón! ¿Qué caballero vive en aquel castillo?
Tengo 37.
¿Qué?
37 años, no soy anciano.
¿Cómo querías que te llamara?
Podía llamarme Denis.
No sabía que te llamabas Denis.
No se ha molestado en averiguarlo.
Ya me he disculpado por lo de anciana, es que por detrás parecía.
Me opongo a que automáticamente me trate como a un inferior.
Porque yo soy rey.
¿Qué rey es? ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. Si alguna vez queremos progresar...
¡Aquí hay una basura suculenta! ¡Mucho gusto!
Te saludo, buena mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo?
¿Rey de los qué?
¡De los bretones!
¿Quiénes son los bretones?
Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras...
¡Ya estamos con lo de las clases!
¡Ese es el que es la cuestión! ¡Si el pueblo quisiera!
Por favor, tengo prisa, buena gente. ¿Quién vive en ese castillo?
Pero las decisiones de ese funcionario deben ser ratificadas en una asamblea quincenal.
Ya, ya.
Por mayoría sencilla en caso de asuntos puramente...
¡Silencio!
Y con mayoría de dos tercios para asuntos...
¡Silencio, te ordeno que te calles!
Te ordena, ¿eh? ¿Quién se creerá que es?
Soy vuestro rey.
Pues yo no le voté.
A los reyes no se les vota.
Entonces, ¿cómo llegó a ser rey?
La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas, significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey.
Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática.
¡Silencio!
No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada.
¡Silencio!
Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra y me llevaría del manicomio.
¡Silencio! ¡Cállate! ¿Te quieres callar?
¡Ah, ya está! La violencia inherente al sistema.
¡Cállate!
¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo!
¡Maldito patán!
¡Cielos, qué violencia! ¿Habéis oído? Lo que siempre he dicho, habéis visto la represión, ¿no? ¿La habéis visto?